Bueno, ¿qué traes hoy?
Pues he nombrado a esta persona ya varias veces, a este gran artista. Y entonces, bueno, sin más dilación, pues vamos a comenzar escuchando uno de sus temas. Vamos allá, Eduardo. Uno de los grandes artistas, uno de los cremas por antonomasia, único e inigualable, J.J. Cale.
Tú sabes que en España, en una época, cuando la gente no sabía decir J.J. Cale, se le llamaba J.J. Cale de toda la vida.
Esto es
de
nuestra época. Como lo conocerán
ahora. No, porque Gigi sería G.G.
Claro, no, pero cuando no se... Perdona, vosotros porque pensáis en inglés, pero los que no pensamos durante mucho tiempo era Gigi.
Era Gigi. Bueno, pues John Weldon Cale es su nombre. A mí, yo no sé cuál es la época que más te gusta, papá, porque, bueno, vamos a decir que es uno de esos artistas que tú y yo compartimos como la cabecera, ¿no?, de nuestros artistas favoritos.
Me parece correcto. Entonces, que hagas esa afirmación.
Correcto. Pues una de mis épocas favoritas, o mi época favorita de J.J. Cale, es la primera. Es los primeros discos que hace del 72 al 79. Es más, este Call Me The Breeze es el primer tema de todos que saca. En su primer disco, Naturally, creo que es. Y bueno, a mí esos discos, el Trovador, el Naturally, el Really, el Oki, esos son los que verdaderamente me gustan, porque pues ya a lo largo del tiempo, pues estos artistas cada vez van innovando más, metiendo nuevas cosas, pero al final la esencia, lo suyo de verdad, lo primero. Una pasada, mira.
Diego.
Dime, Carlos.
¿A ti te gusta J.J. Cale?
A mí me encanta la música que me llega al corazón. A mí
como Zamora igual. Llevan el corazón.
Pues sí, yo llevo.
Y a ti te gusta Zamora mucho, yo te conozco y sé que esta música te apasiona.
Sí, la verdad que sí. A mí me enganchó desde la canción Cocaine.
Oh, buenísimo. Buenísimo. De sus primeros discos, además, creo que es del segundo, de Really.
Es una canción de Clapton, en realidad. Bueno, vamos a ver. Oye, hoy me querías hablar de las impresoras 3D.
Sí, voy a hablar. Bueno, hace ya un tiempo que estas impresoras nos las prometen como que son el futuro, ¿no? Y que cada uno pues tendremos una impresora 3D en casa, pues para hacernos desde una taza de café hasta un tornillo, lo que necesitemos. Lo primero. Bueno,
es que me dicen a mí que se puede hacer hasta una casa con una impresora.
Claro, 3D. Es que a eso es lo que vamos a hablar ahora mismo. No sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, vamos cortito.
Tira.
Tú tienes todo
vamos
el tiempo que
necesites. Todo lo que necesites. Bueno, pues, puede esperar el ángel.
Por supuesto.
Bueno, pues esta impresora de lo que tratan es de, a partir de un diseño en un PC, pues reproducirlo pues en distintos materiales en esa misma impresora, en una figura tridimensional. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar de distintos datos. ¿Qué materiales se utilizan? Estuvimos hablando la semana pasada de la problemática que hay con el plástico y este tipo de residuos no degradables, ¿no? Bueno, pues estas impresoras, el material que más utilizan es el plástico. Entonces, una de las apreciaciones que yo hago es decir, bueno, si estamos construyendo máquinas del futuro que nos van a permitir pues agilizar procesos y beneficiarnos, pues ¿por qué lo vamos a hacer con materiales que no lo hacen, ¿no? Y que son materiales del pasado. Voy a lanzaros unos cuantos datos. ¿Cuánto creéis que cuesta una impresora 3D que podamos tener en casa?
Una pasta.
22.550.
Pues mira. Las primeras impresoras que salieron al mercado salieron entre unos 100.000 y 500.000 euros. Eso es una barbaridad, totalmente inaccesible. Pero hoy en día podemos encontrar impresoras 3D que son muy buenas, muy profesionales, en una horquilla de precio entre los 15.000 y 30.000 euros. Pero también está la opción.
¿Quién es el más listo, por favor?
También está la opción de conseguirla por piezas. Ojo con esto. Es decir, por unos 500 euros. La irías pillando pieza por pieza. Bueno, tienes que tener la carrera de ingeniería también para saber montar una empresa
de 3D. Trabajador de IKEA.
Pero vamos a hablar de lo que de verdad veo yo novedoso en esto, ¿no? Y de un gran avance que creo que nos puede venir muy bien. Es la impresión de casas en 3D. Y os voy a hablar de Bimor 3D, que es una empresa valenciana. Cuatro compañeros que estudiaron en la Politécnica de Valencia, auténticos genios. Voy a hablar de dos de ellos porque son los nombres que he encontrado y discúlpenme los otros dos. Vicente Ramírez y José Guillermo Muñoz crean la primera impresora 3D capaz de construir una casa, que pues son 7 metros de ancho y 5 metros de alto. Lo primero que hicieron fue, esta la construyeron más o menos el año pasado, a estas alturas creo, y construyeron la primera casa que son 24 metros cuadrados, un prototipo que tiene un salón, un cuarto, un dormitorio, Pero que lo curioso de esto es que abaratan los costes en un 30%. Es decir, lo
pero
que
es
a ellos.
¿Una casa de plástico?
No. Una casa con sus cimientos, con su cemento, con una casa que ocurre al ser prototipo es bastante más chica. Pero lo interesante, papa, es que abaratan mucho el coste. Es decir, el euro el metro cuadrado a esta familia le cuesta 700 euros, más o menos. Una vivienda de protección oficial, ¿cuánto cuesta? 1.150 euros el metro cuadrado. O sea, imagínate el abaratamiento que tiene esto en costes. Otra ventaja, reduce los residuos a cero. Porque al salir todo de una manga pastelera, imaginémonos la impresora como una manga pastelera que va sobreponiendo capas sobre una, digamos, sobre un diseño pintado en una base, ¿no?
Pero entonces, no capas de cemento.
Capas de cemento.
Pero era una impresora gigante.
Es una impresora, como bien he dicho, 7 metros de ancho pues y 5 metros de alto. Pero ojo.
Pequeña
porque,
me parece.
Sí. Pueden construir una casa de 70 metros cuadrados y la pueden tener lista en 12 horas. Y se puede vender al precio de 50.000 euros. Ahora,
pero tendrá que ir un paleta a mezclar, a juntar las piezas, ¿no?
Echan por un agujero.
Pero van soltando piezas.
Imaginémonos una estructura con cuatro torres de grúa, digamos, ¿no?
Sí.
Y lo entrelazan una máquina, pues bueno, que en función a los movimientos va con una manga pastelera echando cemento en una base, en un dibujo que tú has hecho de un círculo, imagínate. Bueno, pues como evidentemente sabe al milímetro dónde echarlo, pues no se desperdicia nada. Y es con cemento de verdad. Qué os invito realidad. A que os metáis en internet. Hoy cuando saquemos la sección Te lo explico, papa, en la gran app de COPE, pondremos un vídeo para que lo puedan ver. Pero es un gran avance porque esto puede significar que hagamos, imagínate, refugios en sitios de guerra, que son sitios catastróficos, que podamos tenerlos listos en 12 horas, ¿no? Y refugiar a más de 20, 25 personas. Y bueno, son cosas muy positivas. ¿Qué os parece?
Sí, me parece muy bien. ¿Tú sabías, Diego, que una...?
Carlos, yo tengo que cambiar el chip. Yo veo, es que estas cosas me las cuentan y tengo que cambiar mentalmente. Yo no sé si es que estoy atrasado.
No, hijo, no.
Pero yo porque me imagino una impresora hormigonera, quiere decir, una cosa...
Correcto, es que es así, ¿eh? Es así, Diego.
Madre mía.
Es eso.
O sea, nosotros en un futuro, yo estoy trayendo muchísimas cosas aquí a COPE que van a destruir muchos puestos de trabajo. Entonces, aquí es donde de verdad tenemos
entre
que...
Entre el gasoil, la gasolina, esto, pues sí, vamos a acabar con todo, Dios mío.
Oh, qué pena, hijo, de verdad, qué depresión.
No, hombre, no, depresión tampoco. No, habrá que saber aprovechar estos avances, ¿no? Y también pues jugar con ellos y tampoco destruir tantos puestos de trabajo porque se generarán muchos nuevos.
O hacerse técnico de impresoras.
No, lo que ocurre es que estos puestos de trabajo nuevos pues tendrán que ser mucho más cualificados. A lo mejor ya la salida fácil de... Bueno, no fácil, porque a lo mejor no es fácil para muchos meterse en una obra a trabajar porque a lo mejor no tienen otras posibilidades. Pero es verdad que necesitaremos de más aptitudes para poder trabajar en el futuro, seguramente. Uh-huh.
Bueno, ¿y qué canción has traído para cerrar?
Pues traigo una canción que se ha ampliado muchísimo. Me encanta traer soul, pero nunca he traído una blanca. Entonces, la gran Mary Isabel O'Brien, conocida como Dusty Springfield.
¿Cómo dices que es la chica?
Se llama Mary Isabel O'Brien, pero en realidad pues la conocen todos como Dusty Springfield. ¿Os suena o no?
Mira, niño.
O sea, vamos a ver. El moderno pone Gigi Kane y ahora Dusty
Springfield. Vamos.
Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Y os voy a contar, permíteme, papa, que te cuente una pequeña anécdota con este tema. Porque inicialmente este tema, que es escrito por John Hartley, se lo ofrecen inicialmente a Aretha Franklin. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la canción? La canción se llama Son of a Preacher Man. Son of a Preacher Man es el hijo del pastor. Aretha Franklin era hija de un pastor de su pueblo o de su ciudad. Entonces le pareció una falta de respeto y decidió no grabarla. ¿Qué ocurre? Fue cuando Dusty graba con Atlantic Records este temazo que dice ella, ¿cómo? Ahora lo grabo yo. Ah, pero ahora no vale.